más propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana Elige Bien. Elige Red Dávila. Ridara, energía que te recarga. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 27 de diciembre. 28,4 grados de temperatura en este momento en Santiago cuando son las 6 de la tarde con un minuto y comenzamos este programa que es el programa del último viernes del año. No es el último programa del año, sino que el último viernes del año. Vamos a estar con ustedes, por supuesto, el 30, el 31. Estaremos acá al pie del cañón. Y además los vamos a estar acompañando, a propósito de 31, les vamos adelantando, con una programación especial espectacular en el día del año, o la noche del año nuevo en realidad, con la cuenta regresiva. Muy buena música, desde las 10 de la noche vamos a estar con ustedes, una cuenta regresiva musical y además una cuenta regresiva con, una posterior fiesta, digamos, porque hay mucho que celebrar. Comienza un nuevo año. Estamos en 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos en cualquier parte donde ustedes se encuentren. Lo mismo que si entran a Duna.cl, ahí están las noticias, los programas, la música y además están los podcasts de Radio Duna, que además pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, las principales plataformas de podcast. Estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y oír. Hoy día tenemos nuestra sección Con Sabor, y viene con mucho sabor y con un tipo de comida que ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gustan las pizzas? No conozco a nadie que no le gusten las pizzas. La gente podrá disentir en términos de cuál es el relleno, ¿no es cierto?, que prefieren. Sí, la pizza, que si es margarita, que si es con esto, con lo otro, con rúcula, con aceituna, con verdad. Hay tantas alternativas, ¿no es cierto? Miles, ¿no? Tantas como pizzaiolos hay. Y vamos a conversar con una pizzaiola, que es una chef de pizzas. Ella se llama Valentina Salas, conocida en sus redes sociales como Vale Pizzaiola, para que la sigan. Ella lidera el equipo de cocina de Rafaela Cucina Napoletana, que es un restaurante que queda ahí en la comuna de Las Condes, en Nuestra Señora del Rosario, el número 21. Para que se ubiquen, donde está el Instituto Cultural de Las Condes, justo al frente. Ahí está. Un restaurante. Yo he estado ahí hace tiempo, sí. Las pizzas son para comentarlas y recordarlas. Bueno, y ella, además, y porque nos visita, no solo bueno porque es una destacada pizzaiola, sino que porque además superó a una serie de participantes en una competencia de la Asociazione Verace Pizza Napoletana, que es la asociación de la verdadera pizza napolitana. Con esto ella clasificó para la final mundial que se va a celebrar en Nápoles, obviamente pizza napolitana, Nápoles, el año 2025, y es una competencia que celebra a los pizzaiolos y su arte. Ustedes saben que el arte del pizzaiolo es un patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. Así que Valentina Salas es la que ganó el primer lugar en esta competencia otra de las integrantes de su equipo, que se llama Alison Fuentes, logró el tercer lugar. Así que muy destacado el restaurante Rafaela en este evento. Y además vamos a estar hoy día con mucha visita femenina, porque estaremos con Florencia Oz y con Isidora O'Ryan. Ellas son dos destacadas artistas del escenario. Florencia es bailadora de flamenco, coreógrafa también, y Isidora es chelista, cantante, compositora. Juntas estuvieron hace algún tiempo, casi un año, en un espectáculo que se llama Antípodas. Y bueno, ambas han sido muy premiadas en distintas instancias y ahora vuelven con otro espectáculo que es un espectáculo de flamenco que se llama En este día, en este mundo, pero es una versión reducida, reducida, porque están ellas dos nomás en el escenario. Y hacen toda esta actuación. Ya nos van a explicar, obviamente, de qué se trata. Tiene mucha historia. El flamenco tiene mucha historia. Y esta puesta en escena también, que va a ser el 4 de enero, el sábado 4 de enero, a las 20 horas, en el Teatro del Lago, allá en Frutillar. Pero nos interesa mucho, obviamente, porque además van a estar posteriormente acá en Santiago en algún minuto, así que tendremos otras oportunidades de verla, pero por el momento allá en Frutillar, el Teatro del Lago, estaremos conversando entonces con estas dos artistas, una del flamenco, que es Florencia, ¿no es cierto?, y la otra música, que es Isidora. Parte de lo que tenemos preparado para ustedes aquí en Aire Fresco. Oye, varias cosas. ¿Se acuerdan que les conté el otro día de la sonda Parker? Esta sonda de la NASA que el día de Navidad iba a acercarse a tan solo 6,1 millones de kilómetros de la superficie solar. Pero créame que es muy cerca. Para las dimensiones del espacio, es realmente muy cerca. Y es el objeto creado por el ser humano que más cerca ha estado de una estrella. Son una estrella. Imagínense, estar cerca de una estrella es como inimaginable, básicamente por la temperatura que alcanza, ¿no es cierto?, esa cercanía. En este caso, es como 1 millón de grados Celsius. La temperatura que alcanza, más de 1 millón de grados Celsius. Y bueno, el punto es que esto iba a suceder y efectivamente ocurrió, alcanzó a acercarse, ¿no es cierto? Pasó por esta órbita y ahí vino, y se sabía, ¿no es cierto?, que iba a estar ahí, pero vino toda la incógnita de si sus instrumentos, si la sonda misma y sus instrumentos iban a ser capaces de aguantar esas temperaturas y sobrevivir a ellas. Bueno, lo interesante es que pasadita la medianoche, pasado el 25, justo antes de la medianoche del 26, esto es el día ayer, claro, la medianoche de ayer, o sea, del 25 al 26, se había producido este silencio y finalmente se genera la llamada de la sonda Parker. El silencio se debía a que debía pasar por detrás del Sol y después volver a contactar con los equipos en la Tierra. Y eso, claro, se esperaba que iba a tardar un par de días, ¿no es cierto? Del 24, prácticamente el 26. Llega la señal, se confirma que todo está bien y ahora el equipo acá en tierra, ¿no es cierto? Todo el equipo humano que está detrás de esta hazaña está esperando la recepción del paquete completo de información del sobrevuelo, con todos los datos que vienen absolutamente detallados. Y esto se va a conocer probablemente el 1 de enero. Ahí ya vamos a tener exactamente todo lo que pasó. Y una de las preguntas que se nos contaba el otro día también, que busca responder esta sonda, es por qué se produce este fenómeno de una temperatura mayor en la atmósfera del Sol, en esta, el, ¿cómo se llama? La, el que es lo que uno ve en los eclipses, ¿no es cierto? Cuando se tapa, es que es como el anillo, claro, exactamente. Tiene otro nombre, ahí lo estoy buscando, pero esa es una de las preguntas que existe. ¿Por qué la temperatura que hay ahí es una temperatura mayor a la que hay sobre la superficie de la Tierra? El halo solar, claro, es la atmósfera, bueno, es la atmósfera o corona, ahí está, la corona solar. Ese es como, bueno, tiene varios nombres. Y todos sirven. Ustedes saben a lo que nos estamos refiriendo. ¿Por qué la corona tiene una temperatura mayor que en la superficie? También, bueno, se busca rastrear el viento solar y comprender las características de ese fenómeno. El viento solar son flujos de energía que escapan permanentemente del sol y que, por una razón que todavía no está 100% clara, se va acelerando hasta alcanzar una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Así que la sonda Parker nos ayuda a entender algunos misterios del sol. Otra cosilla, una curiosidad española. A los presos españoles les van a prohibir usar ropa de color negro, azul oscuro o similar. Cerca de 50.000 reclusos son los que hay allá y actualmente están en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. Van a tener que dejar de usar este tipo de ropa, estas prendas, durante las próximas semanas, o sea, a partir de las próximas semanas, porque pueden confundirse con los nuevos uniformes que los funcionarios de prisiones, los gendarmes o gerdámenes, como le dicen algunas personas, así le dicen algunas personas, empezaron a utilizar el pasado 1 de diciembre y que son precisamente de esos colores, son oscuros, y por lo tanto, por razones de seguridad, los presos no van a poder utilizar esa misma vestimenta. Esto está en un decreto, ¿no es cierto?, que emitido por el director de los centros penitenciarios. El del país tuvo acceso a este decreto y se obliga, digamos, a los presos a que utilicen otro tipo de ropa y que tienen que comunicarle a todos los internos que de ellos posee ropa negra o azul oscura, bueno, tienen que entregársela a través de paquetes, digamos, a través de esta especie de encomienda, tienen que entregársela a sus familiares o en caso que tengan permiso de salida, bueno, pueden en ocasión de alguna de esas salidas pueden llevársela también. Así que prohibido el negro, prohibido el azul oscuro, y esto, bueno, es una medida que tiene que ver con temas de seguridad. Probablemente, claro, se puede producir algún tipo de confusión, si es que están todos vestidos del mismo color, es como, no sé, que alguno de los, que el árbitro ande de negro, alguno de los jugadores, bueno, los árbitros ya no andan de negro, los árbitros andan como de distintos colores, amarillo, fosforescente, qué sé yo, pero antiguamente andaban de negro, por lo mismo ningún jugador podía evidentemente andar de negro. Curiosidades en otras partes del mundo. Vamos a escuchar un poquito de música, de buena canción, este Peter Gabriel con Shock.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Bueno, los sentidos se están volviendo locos en este minuto, los sentidos aquí en el estudio, en nuestro set, porque estamos acompañados de Valentina Salas, conocida también como Vale Pizzaiola, que es chef, es pizzaiola justamente. Valentina, bienvenida, muchas gracias.
Hola, por estar con muchas nosotros. Gracias.
Y también con Javier Lizama, que es el dueño del restaurante Rafaela Cucina Napoletana.
Exactamente, ¿cómo estás?
Bien, Javier, bienvenido también, muchas gracias por estar con nosotros. Pero no están solo, vinieron acompañados de cinco pizzas que se ven increíbles y huelen increíble también. Si ustedes están mirándonos a través del streaming en YouTube o directamente en duna.cl, pueden ver y ahí se las vamos a mostrar también en detalle para que las conozcan. ¿Qué es ser pizzaiola, Valentina?
Bueno, pizzaiola se le dice a las personas que hacen pizza y al final demuestran como el arte hacia la pizza. Ya así el término para la gente que hace pizza en restaurantes, por ejemplo.
¿Y cuáles son las claves de ese arte?
Bueno, la clave es la técnica. Es súper importante la técnica, saber hacer la masa. Es súper importante cómo también uno se desarrolla dentro del horno, porque tampoco es tan fácil. El horno está a una temperatura de 400 grados, entonces igual hay que saber manejarlo. Hay que ir poniendo la pizza en el horno, ir girándola, que no se te queme, que el borde se te haga perfecto. Entonces hay harta técnica al estirado, al momento de fermentar la masa. Hay hartos procesos y al final eso es como lo que desarrolla todo.
Hay muchas, bueno, en el mundo la pizza debe ser de los productos más populares, ¿no es cierto?, en términos gastronómicos, y hay muchas pizzerías acá en nuestro país. ¿Por qué instalarse con una más y qué características tiene Rafaela para hacerla distintiva, para hacerla diferente al resto, Javier?
Claro, como dicen, la pizza es como de las comidas más conocida. Hay diferentes pizzas americanas, pizza napolitana, pizza romana. En Rafaela nos dedicamos a la pizza napolitana. Uh-huh. Básicamente, un poco lo que nos diferencia de los demás es que ocupamos 100% de ingredientes italianos, desde la harina, los quesos, la charcutería. Y esto se ve porque yo trabajé en una importadora de productos italianos, yo mismo se lo vendía a los restaurantes, y tenía ganas de tener como, a mí siempre me gusta invitar como gente a la casa, entonces quería hacer como un restaurante, una casa, como acogedor, que poder invitar a los vecinos del barrio a que puedan comer una buena pizza napolitana.
Y bueno, y se instalaron efectivamente en una casa ahí en la comuna de Las Condes, y es muy hogareña el ambiente, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Eso es lo bonito, porque al final se dio todo. Bueno, yo trabajaba a una cuadra de donde está el restaurante, y de a poco hemos ido remodelando la casa, y acá es lo acondicionamos mejor. Ahora estamos haciendo remodelaciones para la barra, y eso es lo bonito. Al final llega mucha gente del barrio, y al final como que se sientan en su casa, porque somos un restaurante que sí ofrecemos una muy buena calidad en pizza, también estamos haciendo pasta fresca, pero la gente van papás con los hijos, van abuelitos, va gente después de jugar un partido de fútbol, entonces como que es muy relajado en sí el restaurante, pero tratamos de que el servicio y la comida sea lo mejor.
Valentina, tú ganaste una competencia, obtuviste el primer lugar dentro de un grupo importante de participantes, que organizada por la asociación de la verdadera pizza,
de la Vera Pizza Napolitana. Pizza
Napolitana.
Sí.
Eso, ¿en qué consiste un concurso? ¿Cómo se hace una competencia de ese tipo?
La idea es hacer una pizza margarita. La pizza margarita está protegida por la UNESCO. Entonces,
¿consiste en qué la margarita?
O sea, uno llevaba su masa. Ya llevaba la masa.
No, pero la margarita es una...
La pizza.
Sí, es una pizza con qué.
Ah, los ingredientes clave y principales son pomodoro, que uh-huh. son tomates triturados, hojas de albahaca, que le da todo el aroma, tiene fior di latte, que es un queso fresco, y aceite de oliva.
Ya.
Óleo. Uh-huh. Sí, entonces la idea es que cada uno llevara su masa y después hiciera cada uno una pizza margarita. Bueno, ellos nos proporcionaban los ingredientes, Y la idea es que ellos igual desarrollan el piso, ven la cocción de la pizza, la técnica, el momento de estirar la pizza. También ven mucho cómo era la masa, si estaba muy fermentada, si no estaba tan fermentada. Y como todo eso lo evalúan y después ahí eligen un ganador.
¿Y alcanza a fermentar la masa? Porque los ingredientes te lo entregan ellos, te lo entregan antes, entonces.
Sí, nosotros teníamos que hacer la masa un día antes.
Un día antes.
Sí, aparte la competencia era en Rancagua, entonces igual uno tiene que calcular cuánto tiempo, porque con este calor igual la masa empieza a fermentar mucho más y crece, entonces es más difícil después de manipularla.
Ahora, difícil porque una preparación... Claro, que en principio aparece como muy sencilla, ¿no? Una pizza margarita, con esos poquitos ingredientes que está la masa, ¿no es cierto? Pomodoro, el queso, el fior di latte y la albahaca y la aceituría. O sea, son muy poquitos ingredientes. ¿Dónde están las diferencias entre una buena representante, digamos, de la pizza napolitana y una mediocre?
Principalmente en la masa.
¿Qué es lo que distingue? Sí.
Yo creo que el factor súper importante es la masa. Uh-huh. Al final, como ves, esa pizza margarita no tiene muchos ingredientes, pero al comerla es como la mezcla perfecta entre la masa, el tomate, el queso. Y en la competencia veía mucho la técnica. La técnica del estirado, la técnica del horneado y que la pizza te quede perfecta, porque el horno funciona sobre 400 grados, 420 grados.
Yeah.
Entonces, en un minuto y medio la pizza ya se cocina. Entonces tienes que estar atento, te pasa 5 segundos y la pizza se te quema.
Estamos conversando, les recuerdo, con Javier Lizama, que es dueño del restaurante Rafaela, Cucina Napoletana, y también con Vale Pizzaiola, con Valentina Salas, que es la chef y la líder de este equipo. En la preferencia, porque está la margarita, hay gente que es fanática de la margarita y no se sale de ahí,
sí.
Pero hay las alternativas de relleno, digamos, las pizzas son infinitas. ¿Qué es lo que caracteriza a Rafaela en términos de todas las cosas que lleva encima la pizza?
Sí.
Yo creo, bueno, lo que te comentaba antes, que todos los ingredientes, la charcutería, los quesos vienen de Italia, muchos tienen denominación de origen protegido. Y lo otro, yo creo que son como las mezclas que vamos haciendo y vamos inventando poco a poco.
Yeah.
Al final la idea, tratamos de no hacer pizzas con demasiados ingredientes, no más de 4 o 5 ingredientes. Principalmente eso y...
Incluyendo el queso. Yeah. Uh-huh.
Por ejemplo, esta tiene pesto, mortadela, albahaca y ralladura de limón.
Claro.
¿Cachai? Pero son sabores que complementan súper bien.
Uh-huh. Y en ese sentido, Valentina, ¿hay como reglas establecidas para el caso de la pizza napolitana? ¿Hay cosas que ciertos productos que deben estar, otros productos que por ningún motivo pueden estar?
Para el campeonato que fui ahora, sí.
Uh-huh.
La asociación trata de como que siempre todos respeten y cuiden la pizza napolitana, entonces siempre... Para hacer la masa tiene que ser el mismo porcentaje de agua, la misma cantidad de harina, el orden de cómo uno hace la masa siempre tiene que ser como ellos lo dicen, como ya está estipulado. Y si, por ejemplo, uno ya le agrega, no sé, a la masa aceite de oliva, ya no sería una pizza napolitana.
Ya.
Entonces son pocas cosas que van cambiando el tiempo.
Porque la masa lleva, bueno, harina obviamente, ¿no es cierto?
Sí, harina,
agua,
levadura y sal.
Perfecto.
Nada más. Sí.
Ya no lleva aceite,
mantequilla,
ningún tipo
ahí
de...
Ahí ya sí lleva aceite, ya pasa a ser pizza italiana.
Ya.
Y hay hartos tipos.
Versiones de pizza que sí la tienen, pero sí. La napolitana no.
Tal cual.
Claro, ya. Está, no sé, la pizza romana, está la pizza italiana, está la siciliana, está la pinza. Como que al final en cada parte de Italia hay un tipo de pizza. Y nosotros hoy en día, bueno, también en Chile la más conocida es la napolitana.
Sí.
Pero antiguamente no era así. Había, de hecho, estaba típico que había distintas como grosores de la masa, ¿no es cierto? Hay gente que le gustaba un poquito más gruesa, con más levadura, otros que le gustaba más planita.
O la pizza argentina, de estas cadenas que realmente masa delgada, masa gruesa.
Exacto, claro.
Como la piedra.
Son como, claro, más variaciones quizás dentro de las marcas de cadena y de las marcas que son más gringas.
Uh-huh. ¿Cachai? Ya, porque la pizza napolitana como la conocemos, yo creo que entró más recientemente a Chile.
Sí.
Sí, tengo esa impresión, ¿no?
De hecho, yo creo que sí. Yo conocí la pizza napolitana como el 2014.
Uh-huh.
Bueno, el 2012 también estuve ahí en Nápoles, ahí también la probé, pero acá en Chile yo creo que la conocí el 2014 y yo creo que desde pandemia se empezó a ser más conocida.
Uh-huh.
Porque una de las principales características es una masa que no te cae pesado. como no tiene aceite, no tiene azúcar, y uno la deja descansar, fermentar 12, 24 horas, claro. No te cae pesado en el estómago.
Valentina, ¿qué viene ahora para ti en esta competencia? Porque viene la versión internacional, ¿no es cierto?
Tú sí.
Fuiste seleccionada.
Sí, bueno, todavía no me dicen una fecha, pero ¿ya? Al principio era entre junio y julio, y parece que ahora la van a cambiar a septiembre. Uh-huh. Así ya. Que la idea es ir a Italia, nos vamos todos. En patota,
equipo completo.
Equipo completo, porque también nuestra otra pizzaiola sacó el tercer lugar en la competencia.
Perfecto, que ella es Alison, ¿no?
Sí, se llama Alison Fuentes, uh-huh. Y uh-huh. Ella sacó el tercer lugar, así que estamos ahí ahorrando todo para irnos todas juntas. Sí.
Ah, buenísimo. Bueno, mucho éxito. Les recuerdo, Rafaela Cucina Napolitana, es un restaurante que está ahí en nuestra ciudad del Rosario, número 21, en la comuna de Las Condes. Tiene una página web, también se puede tienen delivery, ¿no? Se puede pedir.
Cada vez menos, nos estamos enfocando
¿sí? más en el local.
Mal, sí. Al ya. Servicio del restaurante.
Que no es tan grande el restaurante. ¿Tiene cuántas mesas?
Hoy en día tenemos como 22.
22, ya. Ah, ya, tampoco están.
Crecimos un poco ahora.
Yo las conocí más chiquitito, sí. Así que me alegro que hayan estado creciendo. Javier Lizama, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias.
Valentina Salas, muchas gracias también, y mucho éxito en todo lo que viene, ¿eh?
Muchas gracias.
Un par de cosas muy importantes que recordarles. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y tú eliges el estreno del año, reconocimiento People's Choice de la premiación más importante de la industria automotriz en Chile. Los Mejores 2025, organizada por MT Motores de la Tercera. Vota por tu estreno favorito en losmejores2025.latercera.com y estarás participando por un auto eléctrico Hack EJS1, versión Luxury. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco.
La gente no debe creer en rumores. Incluso quienes difunden rumores y fake news deben darse cuenta de que no solo están molestando a los demás, sino que también ponen en peligro sus propias vidas.
En Duna, el actor y político indio Ravi Kishan escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Ven a disfrutar tus vacaciones de primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones y descubre la magia de la naturaleza. Disfruta del trekking, la bicicleta y un relajante spa en un entorno excepcional. Contamos con circuitos para todos los niveles, paseos entre cascadas y vistas espectaculares. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Te esperamos.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Si te das una vuelta a la manzana con la maleta, comes 12 uvas al ritmo de las campanas a medianoche o haces más cábalas de Año Nuevo, te invitamos a sumar una nueva para recibir el 2025. Porque si partes el año reciclando los vidrios, latas, plásticos, cartones para líquidos, papeles y cartón que queden de la fiesta, le estarás dando otra oportunidad al mundo. Despide el año y conoce qué más puedes reciclar en reciclares.resimple.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Tras décadas encallado en el fondo marino del archipiélago de la Antártida, el mega iceberg denominado A23A se ha liberado y ahora flota a la deriva por el Océano Austral, según ha informado la británica Antarctic Survey. La inmensa masa de hielo de casi 1.000 millones de toneladas tiene placas de 400 metros de grosor y una superficie de 3.600 metros cuadrados. Se ha convertido en una suerte de isla flotante que duplica en tamaño el área metropolitana de Londres. El A23A se formó hace casi 40 años a raíz de la rotura en la barrera de hielo Filchner. Y los expertos prevén que ahora el témpano se desplazará al norte hacia el Atlántico Sur, siguiendo la corriente que probablemente lo empujará hacia la isla subantártica de Georgia del Sur, donde se fragmentará. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Y si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige a Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Hoy día tenemos a dos invitadas, grandes artistas ambas. Una de ellas es bailadora de flamenco y coreógrafa además, y la otra es chelista, cantante y compositora. Ambas muy premiadas por su trabajo que tiene que ver efectivamente con el flamenco, y estuvimos hace alrededor de un año conversando con una de ellas, con Florencia, acerca de Antípodas, que era la obra que presentaron justamente en enero del 2024, pero ahora se van a presentar el día 4 de enero, sábado 4 de enero a las 20 horas en el Teatro del Lago en Frutillar, y abren con esta obra que va a estar presentada en el anfiteatro del Teatro del Lago, la temporada artística justamente de este año, con una producción, una creación que se llama En este día, en este mundo, Redux, porque están en esta versión, están solamente ellas. Florencia Oz e Isidora O'Ryan están con nosotros esta tarde. Bienvenidas a ambas, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias
por invitarnos.
Cuéntenos, un placer. Hablamos y recordemos un poco la historia de ustedes. ¿Cómo llegan al flamenco? ¿Por qué les llega a interesar? Primero, ¿cómo lo descubren? ¿Cómo llega usted o llegan ustedes a él?
Mira, yo empecé a bailar flamenco hace unos 20 años atrás, por una amiga que yo tenía ganas de hacer alguna actividad que tuviera que ver con el baile, y esta amiga me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a flamenco? Fue el azar. Y entré ahí en la escuela de Yanina Albornoz a tomar clase de flamenco.
¿Eso fue dónde?
Acá en Santiago. Uh-huh. Y a los 3 años de estar en la escuela de Yanina Albornoz, decidí irme a Sevilla para... Yo pensaba que me iba a ir un año a profundizar un poco y volver, pero ya llevo 18 uh-huh. años allá. Y eso, o sea, te digo que fue el azar y me enamoré de esto. Y luego Isidora, ella llega al flamenco por Antípodas, realmente, que es el espectáculo que tú recién mencionabas. Uh-huh. Si tú quieres contar.
Claro, yo con el flamenco no tengo mucha relación más allá de Antípodas, la obra con Flor, y ahora que trabajo en nuestros espectáculos con tremendos artistas, pero mi entrada es con, y mi acercamiento, la verdad, es con Antípodas, sí.
Pero tú obviamente venías con el chelo desde...
De chelo sí, pero yo estudié... Está muy fuerte mi voz, ¿no?
Te escuchas perfecto.
Ah, sí. Estudié chelo clásico en la Universidad de Chile, entonces uh-huh. siempre tuve mi acercamiento al chelo a través de la música clásica. Entonces me meto después por distintos caminos, y entre esos ha sido el flamenco hace 4 años atrás. Ni siquiera con el flamenco, diría yo, sino con obras relacionadas uh-huh. al flamenco.
Claro. Ahora, entonces ustedes se encuentran artísticamente en Antípodas recién, hace un poco más de un año.
Arriba del escenario, sí, porque habíamos trabajado antes, yo había hecho algunas piezas para muestras de Florencia, pero arriba del escenario y creando juntas recién con Antípodas, sí. Uh-huh.
¿Y cómo ha sido ese trabajo en conjunto, estas dos hermanas mellizas?
A mí me encanta trabajar con Isi, y creo que una de las cosas por las que ella también ha seguido colaborando con David Coria, por ejemplo, que es un gran bailador y coreógrafo, con Marta Gálvez, es porque Isi, al no venir del mundo flamenco, ella aporta una cosa muy genuina y muy fresca. Ella también tiene como, trabaja mucho con lo contemporáneo, lo electrónico, entonces ella nos aporta una cosa muy moderna, muy fresca, muy interesante. Entonces es como una suerte que ella no sea flamenca, porque si no, claro, tiraríamos del guitarrista. O entonces ella es un como una perlita del Japón. Entonces por ahí, increíble, y hay mucha confianza, entonces también se puede... se trabaja con mucha libertad.
Y llama la atención que sea, bueno, que tú seas chilista, estés trabajando actualmente en estas dos producciones, ya con Antípodas y con la que se va a presentar ahora, en flamenco, porque no es un instrumento que esté habitualmente en este arte, ¿no?
Claro, no se ve muy comúnmente, ¿no? Hay chelistas, obviamente, pero no es que uno vaya a ver una obra, o por ejemplo, que uno vaya a un tablao.
Claro.
Que lo que hablábamos antes, uno en el cuadro no vas a ver un chelista, claro.
Ahora, tú te fuiste a Florencia, a Sevilla, que es la cuna, ¿no es cierto? La meca del flamenco. ¿Y cómo es la escena allá actualmente? Porque lo que uno conoce, yo he estado como turista, digamos, y lo que uno conoce son los tablaos, efectivamente, y que con mayor o menor suerte, digamos, te puede tocar de mayor o menor calidad, y quedar uno más satisfecho. Pero es una disciplina artística, es un arte que está, digamos, vigente, actual, con propuestas contemporáneas.
Absolutamente. O sea, actualmente se junta lo tradicional y lo más clásico con lo más contemporáneo. Rocío Molina, Israel Galván, Andrés Marín, hay figuras tremendamente visionarias y contemporáneas que son unas máquinas que van a la Bienal de Venecia, compañías muy y artistas flamenco muy importantes en la escena de la danza, no solo del flamenco, o sea que está súper vigente, súper a la vanguardia. Y luego también lo tradicional, que es lo que ves en los tablaos y en muchos proyectos también, que no solamente lo tradicional queda para el tablao.
Estamos conversando, les recuerdo, con Florencia Osa, quien escuchaban recién, y con Isidora O'Ryan. Florencia es bailadora de flamenco, coreógrafa. Isidora es chelista, cantante, también compositora. Hablemos de En este día, en este mundo. Es un título muy lindo. ¿De dónde viene esta obra? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el origen y el desarrollo que ha tenido?
La idea de la obra fue mutando en el tiempo. Nosotros partimos con la idea de hablar sobre los ciclos circadianos y relatar más bien un día, el paso de un día. Y después nos encontramos con una exposición de un artista brasileño que se llama Tunga, que se llama
Sifópagas
Capilares Entre Nos, que es como siamesas capilares entre nosotros, y que son unas hermanas que nacen unidas por el cabello. Es una ficción escrita, un mito que prácticamente él inventó, podríamos decir, y habla sobre unas hermanas que nacen unidas por el cabello, y en el pueblo son totalmente raras y las obligan a separarse cuando llegan a su adolescencia, o si no, son condenadas al sacrificio. Y ellas deciden no separar ninguna hebra que las une, por lo tanto tienen ese destino. Entonces decidimos de alguna manera unir estas dos ideas que nos parecieron que muy potentes, que hablaban de muchas cosas, que tienen mucho símbolo. Entonces retratamos este último día de ellas en escena.
¿Y eso se hace a través de la música, del canto y a través del baile, ¿no es cierto? ¿Cómo se transforma, cómo se convierte una idea y una historia? ¿Cómo se transforma en un arte característico, digamos, y que tiene sus propias exigencias y que tiene además sus propias definiciones, ¿no es cierto?, como arte, y que claro, cuesta de repente visualizar, digamos, cómo se transforma una historia en una expresión así.
Mira, trabajamos con una dramaturga en este espectáculo que se llama Agnes López Río, y trabajamos también con la ayuda coreográfica. Ahora hemos ido cambiando, por un inicio con nuestro amigo y coreógrafo, director de Antípodas, David Coria. Entonces, bueno, son varios cerebros trabajando en cómo aterrizar una información para que se vea algo, ¿no? Y entonces, bueno, primero se trabaja mucho con ir a buscar la información, porque necesitamos tener imágenes, ¿no? Uh-huh, básicamente claro. Es como imágenes que se llevan a la escena, no solamente como dejarlo en ideas, en palabras, etcétera. Entonces aquí aterrizamos textos que luego es verdad que los utilizamos en la escena, trabajamos mucho en el repertorio, y en este caso trabajamos repertorios que se cantan por la mañana, repertorios que a nosotros se nos hacían más del mediodía, luego por la tarde y por la noche, ¿no? Hay como un repertorio también que cumple, que te va llevando este recorrido. Y luego también un trabajo como de escena con estas dos personas que te comento. Y así, y tú empiezas a hacer improvisaciones, vas quitando, probando, haces 200.000 escenas y luego vas quedándote con las que mejor retratan la historia que uno quiere contar. Entonces hay veces que uno dice, bueno, esta parte es muy monótona, pero bueno, como que no vamos a... Bueno, vamos escogiendo así las escenas con estos otros dos compañeros.
Claro. Y en esta obra también quisimos aterrizar un poco el texto también, que trabajamos con Enrique Fuente Blanca y Javiera de la Fuente también, para de alguna manera graficar un poquito más la historia. Yeah. Obviamente es todo muy simbólico, hay textos de Shakespeare también, pero como intentando también tener ese elemento que hace que uno pueda seguir un poquito más la historia.
Claro, hacerla comprensible, digamos, claro, para el público.
Y también como es una propuesta más contemporánea, no es solamente que nos movemos por palos flamencos, claro, que en el fondo, claro, es verdad que las alegrías no te cuentan una pena, ¿sabes? Pero aquí hay música compuesta por Isidora específicamente para que esta historia se vaya relatando. Entonces nosotros tenemos las escenas muy marcadas y la hora del lobo, la mañana. Entonces hay todo un repertorio que hace Isi, que ella compone específicamente. Entonces obviamente eso ayuda a que la historia se cuente mejor, y hay cosas muy muy gráficas que es como que no es una coreografía por alegrías con una bata de cola, que claro, tú dices, esto puede contar cualquier historia. Aquí se crea una música y una estética, el vestuario, la iluminación, letras. Las letras.
¿Y es todo original? O porque tú hablas de repertorio, ¿no? ahí toman parte del repertorio flamenco y lo ponen en escena, ¿o es todo creado desde la nada, digamos, para esta obra?
Hay obras creadas, o sea, hay obras...
Piezas,
por ejemplo, pero deben ser una, dos, ¿no? No es mucho más.
Sí, hay cosas populares del flamenco con las letras adaptadas por Javiera de la Fuente, y luego cosas específicas originales para la pieza.
Ahora, ¿cómo ha sido la recepción? Porque hay en Chile hay cierto... Se cultiva el flamenco, digamos, en algunos sectores, hay algunas escuelas, ¿no es cierto?
Muchas, sí.
Pero no es una expresión artística que esté permanentemente disponible para el gran público, digamos. Está mi impresión, por lo menos, que está más disponible para las personas que están metidas en el mundo del flamenco y que pueden encontrar, se mueven en un cierto circuito. ¿Cómo es la recepción que tiene el público en un teatro, por ejemplo, el Teatro del Lago, o en otros lugares así, donde, bueno, la gente va a ver un espectáculo artístico y se encuentra, digamos, con un espectáculo flamenco?
En mi experiencia y por experiencia de otros compañeros de España que vienen para acá, aquí en Chile, bueno, en casi todo el mundo te diría que gusta mucho, los teatros se llenan. Yo tengo compañeros que han venido con Paños y Esteves, que han venido por 7 días y terminan alargando 3 días más porque las se agotan las entradas. Ahora que viene Patricia con el ballet, todo agotado. En el teatro Nescafé con Eduardo Guerrero se llena, y o sea que hay
creo, porque también aquí hay mucha afición y el mundo del flamenco es mucho más grande de lo que tú te puedes imaginar. De verdad que hay mucha afición.
Pero yo creo que sí, si en se todo ve el mundo, ¿eh? Flamenco en el cartel, en se el llena. Afiche, llama la atención.
Llama la atención, ya.
Sí, sí, yo sí, creo sí. Que a las personas les gusta mucho, les parece atractivo.
Sí, y en, alrededor del mundo lo... se gira muchísimo con el flamenco, mucho, 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 y además que se recibe lo más clásico y lo más vanguardista también.
Es bonito eso, que porque es algo nacido, digamos, en muy local en términos de su origen, ¿no?
Sí.
Muy característico de ciertas zonas de España, y finalmente se convierte en un arte muy universal. Aquí, ¿qué tiene a juicio ustedes el flamenco que lo hace así?
Yo creo
que logra, digamos, ese impacto.
Yo creo que el flamenco impacta... Bueno, hay gente... ¿Te gusta mucho o no te gusta nada? También no tiene ese equilibrio. Pero es verdad que yo creo que es una disciplina, un arte que trabaja directamente con las emociones humanas. Yo creo que ahí hay algo que lo hace muy particular. Tiene una cosa muy... como que abraza y recibe todo tipo de cuerpos, por ejemplo. Entonces tú ves gente joven bailando, gente mayor, gente muy delgada, gente con más... Es como muy abierto, creo que ahí también entra mucha gente, no es cerrado solamente, es elegante, es muy versátil. Creo que es muy profundo también, las tonalidades, las letras, hay una profundidad ahí. Y también el juego de los ritmos, cómo se utiliza la voz, yo creo que es muy fuerte, porque es como que tiene esa particularidad, cómo se maneja la voz, el ritmo, y que es de aquí directo a... muy desgarrador.
Y señora, tú acá tienes que cantar, ¿no es cierto?
Sí, pero...
¿Y es el canto clásico que uno... Que uno no, conoce, digamos, del flamenco?
No, yo no.
No es flamenca.
Nada, nada, cero. Yo soy lo contrario a una voz flamenca. Es una voz dulce y como aguda.
Ajá.
Entonces ahí, por ejemplo, con esta obra que vamos con Pepe de Pura, él tiene una voz muy flamenca, entonces hay mucho contraste. Perfecto. Y eso es lo que explotamos en la obra, pero... No me podría ni acercar.
Yeah. Igual yo quiero decir que antiguamente las voces flamencas no eran para nada como uno está acostumbrado ahora, que es eso más desgarrado y más... Pepe Marchena, por ejemplo, era una persona que cantaba dulce, o sea, que dibujan. Pero claro, Isi, sobre todo, que ella podría cantar flamenco, pero no es flamenca. No. Ya, poco a poco. Solo lleva 4 años.
Claro, falta un tiempo todavía.
Falta una vida.
Bueno, es que eso tiene el flamenco. Estamos conversando, les recuerdo, con Isidoro Ryan y con Florencia Oz, ambas integrantes de este espectáculo que se va a presentar el 4 de enero a las 20 horas en el Teatro del Lago, allá en Frutillar. Y que se llama En este día, en este mundo, Redux, porque es una versión de ellas dos, ¿no es cierto?, de esta obra. El flamenco, una de las cosas que creo que lo hace muy atractivo es que se canta y se baila con el alma.
Sí.
Con entrega absoluta, digamos.
Sí.
No es una expresión artística que se pueda realizar a medias.
No, sin tibieza.
Sin tibieza, exactamente. Claro, tiene que ser con todo, como dicen, con todo, sino pa' qué. Y eso, ¿qué significa para las artistas, en este caso, que lo interpreta? Porque me imagino que es una exigencia importante, un desgaste importante, tanto en la preparación como arriba del escenario.
Sí, lo es.
O sea, yo creo en verdad que la experiencia arriba del escenario, ya sea con el flamenco o con otras obras y otras cosas, siempre requiere de estar totalmente entregado en el escenario. Creo que ese es el
arte,
el camino del artista, como si no uno va a estar arriba del escenario esperando que pase la hora, mejor no subirse. Entonces creo que siempre hay que estar conectado con esa fuerza, con esa pasión por lo que uno está haciendo.
No se puede permitir que se convierta en rutina, en el fondo.
No, es que yo creo que ahí se vuelve una pesadilla, pero hay que lidiar con eso también.
Sí, es algo con lo que hay que lidiar, porque es verdad que hay veces que sí, te subes y no, o vienes muerto, o cuando haces 2 semanas seguidas de tablao.
Uno tiene días buenos y días malos en cualquier trabajo.
Totalmente.
Cualquier pega.
Es un trabajo más.
Claro,
sí.
Pero es un trabajo que efectivamente te exige en el momento de la ejecución entregar el máximo.
Sí, es muy exigente, sí.
Más que en otra, en el caso del flamenco, más que en, o tú dices, siempre arriba del escenario, es la misma exigencia y la misma entrega.
Yo creo que debiera ser así. Yeah. Ahora hay veces que uno tiene roles donde tal vez no son tan visibles, claro, o uno puede estar un poquito más camuflado entre otras personas, pero por ejemplo acá que vamos las dos solas, claro, uno no se puede esconder en ninguna parte, no, uno no sale de escena, no va tras bambalina.
Empieza la obra, aparecen ustedes y no salen de ahí hasta que termina.
Claro.
¿Y dura cuánto?
55 a 56.
Ajá, ya. Ustedes presentaron esta obra originalmente en una Bienal en Sevilla, ¿no es cierto?
Sí.
Y ahí, de ahí en adelante, ¿qué recorrido ha tenido la obra?
Es que se estrenó...
esta ya es la segunda...
Efectivamente.
En el fondo es una especie de estreno, sí, fuera de la Bienal.
Exactamente. Ah, sí, sí. Buenísimo. Es el estreno de este formato Redux en Chile. O sea, ya, que es una fecha que nos tiene súper, súper, súper entusiasmados. Sí.
Y a la que sin duda hay que acercarse, como les decía... es el 4 de enero, 20 horas, y ya se habían presentado en la Bienal efectivamente de Flamenco en Sevilla, ya en España, llegan por primera vez a Chile. En Ticket Plus se pueden comprar las entradas para este 4 de enero, para que todos seamos parte de en este día, en este mundo, allá en el Teatro del Lago en Frutillar. Además que es en el anfiteatro, que tiene características muy especiales, porque no es una sala cerrada, sino que es un espacio más abierto, con una vista hacia el lago, está encima del lago, de hecho, y con una
el
vista
volcán.
Increíble hacia el volcán, la verdad que es maravilloso. A las 8 de la noche va a estar atardeciendo, así que imagínense ese espectáculo con Isidora O'Ryan y con Florencia Oz, la primera chelista, ¿no es cierto?, cantante, y Florencia, bailadora de flamenco. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a ti. Y nos pide Constanza Jiménez, que es nuestra productora en esta instancia, que por favor le mandemos un saludo, así que este saludo, Constanza, va para ti.
Ah, mira,
besito, Constanza, gracias.
Con saludo incluido, entonces, Constanza. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por recibirnos, y los esperamos el 4 de enero.
Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Matías del Río y Josefina Ríos en Nada Personal, Arturo Fontaine, Sofía García Huidobro y Matías Rivas en Terapia Chilensis, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, y mañana sábado a las 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes, último lunes del año, para juntarnos aquí en Aire Fresco, en Radio Duna. Sigan en compañía de nuestra emisora durante todo el fin de semana. Hasta el lunes.